Ser Podcast.
De febrero de 1996. Alrededor de las 11 menos cuarto de la mañana, en su despacho de la cuarta planta de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, el profesor Francisco Tomás y Valiente habla por teléfono con su amigo el catedrático de Filosofía del Derecho, Elías Díaz.
Y justo cuando yo le estaba diciendo yo voy a tu despacho es cuando vi que él no me respondía y yo le dije Paco, y en ese momento oí el primer ruido, digamos así, porque yo no interpreté que podía ser un disparo hasta que oí otros dos ruidos iguales seguidos y ya sí vi que aquello era algo que podía ser unos disparos, y inmediatamente salí del despacho mío, que está a 30 metros del suyo, y fui corriendo, y cuando llegué, todo en cuestión de 10, 12 segundos, cuando llegué a su despacho le encontré ya muerto, destrozada la cabeza.
ETA había asesinado a Francisco Tomás y Valiente. Treinta años después, estamos en el lugar en el que pasó todo. Aquel despacho de la cuarta planta de la Facultad de Derecho de la Autónoma de Madrid.
Es un despacho que veréis que no tiene ni... verás que no tiene ni tres por tres metros, ¿no? Desde la puerta habrá metro y pico.
Fernando Martínez ahora es catedrático de Historia del Derecho. En el 96 era discípulo de Tomás y Valiente. Fue la primera persona que llegó a su despacho tras los disparos.
Prácticamente la silla está ubicada en el mismo sitio, aunque sí, quizá la mesa ha cambiado, pero prácticamente está en el mismo sitio, la mesa de oficina. Y Valiente estaba sentado en este lugar, en esta silla, una silla de oficina normal como esta, inclinado hacia atrás. Es decir, hacia la estantería que tenía justo detrás.
Aquel año, Fernando estaba terminando su tesis bajo la dirección del profesor Tomás y Valiente. Su relación era muy estrecha.
Aquel día teníamos el examen, Valiente tenía que tomar examen de Historia del Derecho. Entonces, en ese día yo estaba desde primera hora, un poco preparando también para ayudarle en la supervisión del examen.
El despacho de Fernando y el de Tomás y Valiente estaban a escasos 2-3 metros. De repente, Fernando oye algo.
Oí un ruido muy fuerte. No voy a decir que fue una detonación. ¿Por qué? Porque estamos en una universidad. Y en una universidad uno no espera oír una detonación. Fue un ruido tan fuerte que yo inmediatamente asocié a algo parecido como a una gran estantería de libros que se hubiera caído. Se hubiera desanclado y se hubiera caído al suelo. Pero inmediatamente después de ese sonido, oí un ruido metálico. Y ese sonido se repitió otras dos veces, acompañado de otros dos ruidos metálicos. Estamos muy cerca, es decir, prácticamente quien estaba cometiendo esos ruidos, el responsable de esos ruidos, no estaba ni a metro y medio de la puerta del despacho. El ruido metálico era el ruido de los casquillos encima del suelo.
Fernando sale y cruza el estrecho pasillo que le separaba del despacho de su compañero.
Tal como entro en el despacho lo veo, en ese momento me pongo detrás de Valiente, le tomo el pulso, los ojos estaban ya abiertos y vidriosos, podría decir, sin vida, pero en ese momento intento reanimarle y lo apoyo sobre mi pecho. Desde atrás intento una mínima reanimación, pero me di cuenta de que no hay nada que hacer porque la camisa blanca se me tiñe de sangre. En ese momento salgo del despacho gritando asesinos y me dirijo hacia la izquierda, hacia el decanato.
Oí como unos petardos, un par de petardos, yo pensé que eran unos petardos, algún gamberro, fuertes. Claro, me quedé extrañado.
Muy cerca, también en su despacho, se encuentra el decano de la facultad, el catedrático de Derecho Constitucional, Manuel Aragón Reyes.
Entré en el despacho de mi secretario y le dije, Lina, se llamaba Lina, ¿qué ha pasado? Dice, no, aquí va gente corriendo por el pasillo. Entonces yo salí inmediatamente. Iban corriendo por el pasillo y el pasillo conducía al despacho que tenía Tomás y Valiente. Entonces allí me encontré con lo que me encontré.
El asesino abandona la escena del crimen de forma inmediata.
No veo al asesino, porque el asesino... Yo soy oigo todas las detonaciones, soy el primero que entre en el despacho, pero no veo al asesino. El asesino, si yo salgo del despacho hacia la izquierda, el asesino tomó el camino de la, según se sale, a la derecha. En ese momento, en uno de los seminarios, que está casi a 5 metros, en este seminario número 8, se está desarrollando un examen de derecho penal.
Entro, empiezo, me dan mi examen, que lo tenían ellos en custodia.
Juncal Infante era una de las alumnas que tenía ese examen de derecho penal aquella mañana.
Empiezo a leerlo y según voy leyendo, ya estaba casi al final, en medio de una frase oigo los tres golpes que para mí eran como cuando se cae una carpeta plana completamente en el suelo. ¡Pa! 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 En ese momento, como me extrañan esos ruidos, no reconozco, paro, miro a los profesores, ellos siguen tomando notas. Y entonces sigo leyendo, leo una frase más y de repente alguien abre la puerta que estaba justo a mi espalda, entra adentro y dice, uno de los estudiantes dice, hay un tío fuera con una pistola. En ese momento se levantan los tres profesores del tribunal, van hacia la puerta y salí. Y en ese momento la imagen es del grupo de estudiantes que está en el hall con la mano en la boca, con cara de terror, yéndose de mi derecha hacia la izquierda. Y de reojo veo al asesino apuntando con una pistola y haciendo que todos los estudiantes que están en el hall se retiren hacia atrás para dejarle a él la vía libre para escapar.
Vuelvo sobre mis pasos, vuelvo a entrar en el despacho y sin mover al pobre don Francisco, pues con la silla lo movemos. Nos ayudan un profesor de derecho penal y uno de los estudiantes que estaban esperando tomar el examen, y tal como está en la silla lo llevamos al ascensor de la cuarta planta para bajarle.
A la desesperada intentan salvarle la vida al profesor, pero ya era demasiado tarde.
Lo sacamos del ascensor en la misma silla de oficina, vamos, porque la idea era, y de una forma un poco irracional también, ¿no? Subirlo en un coche y llevarlo, que le dieran asistencia, pero en el ascensor nos damos cuenta de que no había nada que hacer. Y ya en el parking
entramos con Fernando al garaje en el que tendieron el cuerpo de Tomás y Valiente.
Aquí lo tendemos en el suelo y recuerdo que en ese momento el estudiante que nos había ayudado a movilizar a Valiente, debía ser un estudiante, vamos, pero es una cosa común hoy en día, hoy incluso más común hoy en día entre los jóvenes, que toman los exámenes acompañados de estampitas, crucifijos, rosarios. Entonces le pone una estampita sobre el pecho a Valiente.
Lamentablemente, cuando hemos llegado, ya era cadáver, había perdido mucha sangre y la reanimación era imposible porque tiene uno de los impactos que le atraviesa el cerebro, entonces era absolutamente inviable en esas condiciones. Cuando hemos llegado, yacía el cuerpo en el suelo. Parece que compañeros y personal de la Facultad de Derecho han intentado trasladarle rápidamente hasta que ya han sido conscientes de que había fallecido y es cuando lo han abandonado este intento.
Me llamó un policía que era una fuente mía muy buena.
Jan Martínez Arens es el actual director de El País. Por aquellos tiempos llevaba la cartera de sucesos de Madrid en el periódico y fue de los primeros periodistas que llegó al lugar de los hechos.
Y me dijo, oye Jan, ha habido un tiroteo en la Autónoma, alguien ha entrado en los despachos y está disparando a los profesores. Fui corriendo a por mi coche y a la Autónoma. Como siempre pasan los sucesos, los primeros datos son muy confusos y hay que tener un poco de cuidado, pero bueno, era la fuente buena y efectivamente había habido un tiroteo. Era en la Autónoma, y lo que yo no sabía hasta que no llegué hasta que era Francisco Tomás y Valiente. Yo llegué, yo creo que fui de los primeros, no me acuerdo muy bien, pasaba ya 30 años, pero cuando yo llegué acababan de sacar ya el cuerpo de Tomás y Valiente y estaban los profesores que habían sido testigos de lo que había pasado. La llegada a la que fue la cuarta planta de la Facultad de Derecho de la Autónoma fue bastante impresionante porque estaba llena de sangre, con los profesores todavía conmocionados por lo que acababan de vivir.
También periodista, a Kiko Tomás y Valiente, el asesinato de su padre le pilló trabajando en la redacción de la agencia EFE.
Yo estaba en la agencia EFE, que es donde trabajaba entonces, y bueno, salvo periodos de excedencia, etcétera, sigo.
Kiko es uno de los cuatro hijos que Tomás y Valiente tuvo con Carmen Lanuza. Cuando ETA mató a su padre tenía 27 años.
Y estaba... eran las 11, 10 y media o así cuando llegó la noticia a la agencia. Entonces la agencia tiene, como muchas redacciones, tiene una mesa central. Y entonces... y eso que yo estaba en interior, pero no me enteré, no me llegó, y entonces vi que todo el mundo se levantaba de allí y se iba a la mesa central. Entonces yo estaba como, claro, es el último en enterarme, y estaba sentado aparte. Entonces ya vino un compañero que dijo, bueno, pues alguien tenía que venir. Vino Paco Pardo, que es gran amigo de la agencia, y fue el que me lo contó. Y entonces, bueno, pensamos primero en ir a la Autónoma, pero llegó un momento en que yo me di cuenta de que eso ya no era... No servía de nada porque estaba muerto. Me acordé más de mi madre porque mi madre estaba en la calle. Entonces yo no quería, bueno, ni yo ni ninguno de mis hermanos, claro, queríamos que se enterase así en la calle o sola y tal, ¿no? Y entonces la, no sé, medio la buscamos, medio intentamos y tal, no conseguimos nada. Y sí que coincidió, ya no me acuerdo los detalles, coincidió que venía con que yo ya estaba en casa, con que volvía mi padre, mi madre. Y entonces, nada, se lo... Ella enseguida se dio cuenta porque vio que había muchos periodistas y me acuerdo que lo primero que me dijo es que le ha pasado a papá.
¿Pero qué ha pasado, papá? ¿Te lo has matado? ¡No, papá! ¡No puedo
hacer! A ver, aquí hay toda una historia que es... tú has dedicado toda tu vida, él, a un compromiso, por supuesto porque le retribuía y tal. O sea, no es un sacrificio, pero en fin, es un compromiso por una... por la democracia, vamos a decirlo, para resumir y tal. Y claro, te acaban pegando tres tiros, pues la cara que se le queda a mi madre, que encima ha hecho la, el esfuerzo, porque claro, es que es una mujer de los años en los que todavía la mujer, pues con cuatro hijos se tenía que quedar en casa, a pesar de que ella era una muy buena estudiante y había tenido muy, muy buenas notas y una mujer muy inteligente y tal. Pero bueno, tuvo que aguantar, o sea, quiero decir que mi padre escribió tantísimo y aparte del aspecto institucional, publicó muchísimo y tal, tal, porque estaba ella también, ¿no? Entonces, bueno, claro, imagínatelo, ¿no? La cara que se te queda.
Francisco Tomás y Valiente nace en Valencia en 1932, en el seno de una familia que políticamente militaba en el bando perdedor de la Guerra Civil, algo que marcó su vida. Así lo explicaba él mismo en una entrevista para Televisión Española en 1990.
Mis padres eran republicanos, mis padres no eran creyentes. A un hermano de mi padre lo fusilaron, lo fusiló el régimen de Franco en el año 40. A un hermano de mi madre, por masón, lo depuraron, entre comillas, terrible palabra, de su trabajo. A otros míos, tíos míos, pues también los persiguieron de alguna manera. Todo esto generaba un ambiente familiar, yo diría, de miedo contenido, de silencio como salvación, algo así como no nos metamos nadie en política, porque si no te metes en política no pasa nada.
Era buen padre, trabajaba muchísimo, pero era muy eficaz, o sea, estaba presente, ¿sabes? O sea, yo, por ejemplo... En Salamanca llegó a un colegio, que era el colegio que más o menos encontraron y tal, que por cierto no estaban nada contentos conmigo ni yo con ellos. Había ciertos problemas, entonces yo me sumé a un grupo de scouts y tal, que eran un poco, pues estamos hablando de la Salamanca de los años 70, todavía con Franco vivo y tal, y estos eran gente, digamos, opuesta a la dictadura y tal. Entonces hubo un conflicto en el colegio con este grupo, y mi padre fue a dar la cara, a montar el cirio en el colegio y tal, a decirles, a defenderles y tal, era muy, muy típico de él. O sea, él estaba en los problemas de... Claro, éramos cuatro, cada uno... Bueno, igual yo la liaba más, pero él estaba en todo, ¿sabes? Él y mi madre, por supuesto, pero era buen padre, simpático, tenía su ironía y eso.
Catedrático de Historia del Derecho, fue presidente del Tribunal Constitucional entre 1986 y 1992, año en el que se reincorporó a la docencia universitaria en la Autónoma. Era consejero permanente del Consejo de Estado cuando ETA lo mató. El modo de operar de los terroristas hacía pensar que conocían a la perfección los pasos del profesor, que no llevaba escolta.
Estamos intentando examinar los casquillos.
Margarita Robles, que por aquel entonces era secretaria de Estado de Interior, se personó allí, en el lugar de los hechos.
Son de 9 milímetros para Bellum y de momento me van a permitir que no diga nada más porque estamos continuando con las investigaciones. Se va a tomar declaración a los testigos que han visto a esta persona. Ya digo, ha sido en principio el que ha disparado a un hombre solo que iba a cara descubierta.
Aquel hombre solo, a cara descubierta, era John Bienzobas, alias Caraca. Así lo confirmó el ministro del Interior y Justicia, Juan Alberto Belloc.
Efectivamente está identificado. El asesino es John Bienzobas. Concretamente está... era una de las personas que estaban en los carteles que se han distribuido.
El día 14 de febrero de 1996, yo estaba de guardia.
El que habla es Baltasar Garzón, que fue el juez instructor del caso.
La investigación concretó desde los primeros momentos que había sido el autor material John Bienzobas, alias Caraca, un miembro de el entonces Comando Madrid, que así se identificaba, ¿no? Grupo Madrid, había formado también parte de otros grupos en el País Vasco, en Euskadi, y de unos 25 años debía de tener en esa época, y se había hecho pasar por alumno, es decir, había desarrollado toda una serie de vigilancias para concretar la víctima, su modus vivendi, sus horarios, el cuándo salía, entraba, qué hacía para asegurar la ejecución.
Efectivamente, los alumnos identifican a Bienzobas. Era el mismo rostro que se podía observar en un panel de la planta baja del edificio de la facultad, donde figuraban las fotos de 6 etarras distribuidas por la policía.
Y entonces, cuando algunos de los alumnos que estábamos por allí vimos los carteles, sí pudimos identificar a algunos de ellos como algunos alumnos que habíamos estado viendo por la facultad. Porque era un sitio donde están los despachos, donde pasó todo aquello, es un sitio de muy difícil acceso. Entonces, probablemente hubieran tenido que, pues que estudiar cómo podían acceder e irse de una manera fácil, porque aquello es bastante laberíntico. Todos los alumnos que estudian allí lo reconocen, ¿no?
Bienzobas había estado varias fechas allí y, por supuesto, sabía dónde estaba el despacho de Tomás y Valiente, en el cual era su oficina. Una vez que tienes todo preparado, también tienes que proteger la salida. Y la salida en un espacio como la Universidad Autónoma, que es muy abierto, si no andas con ese plan preestablecido, pues de una manera o de otra te pueden abordar y detener.
En 1996, ETA estaba en plena campaña de extensión del terror, que ya había empezado el año anterior con el asesinato del dirigente del PP vasco, Gregorio Ordóñez. Lo habían intentado con Aznar y con el rey Juan Carlos el mismo año. Mantenían secuestrado al funcionario de prisiones Ortega Lara, y apenas unos días antes del atentado contra Tomás y Valiente, ETA había matado al socialista Fernando Mújica.
Era sumamente delicado el momento también, porque estábamos en elecciones, en periodo electoral. De hecho, las elecciones que ganó el Partido Popular, y fue la primera vez después del año 82 que esto ocurría, y había habido inmediatamente antes, una semana antes, el día 7 de febrero, otro atentado. Fernando Mújica Herzog, hermano de el ministro Enrique Mújica, en este caso en San Sebastián. Había habido un atentado múltiple en diciembre, que también tramité yo, que habían muerto, creo que eran 4 o 5 militares, en un general de la Armada, y otros atentados más. Es decir, la organización terrorista, en sus campañas, porque actuaban por campañas, había decidido que tenían que ejecutar, asesinar a personas vinculadas en gran parte al Partido Socialista y de alto perfil. Y Francisco Tomás y Valiente era el núcleo al ataque a las instituciones del Estado en su mayor nivel y rango, porque había sido presidente del Tribunal Constitucional, ¿no?
Apuntaron bien. ¿Qué bien apuntaron los terroristas? A la persona más representativa, posiblemente, o de las más representativas, de lo que significaba la España constitucional. ¿Cómo es posible que se pueda asesinar a un hombre así? ¿Cómo es posible que haya llegado a ese paroxismo de terror y de sinrazón que era ETA hasta el extremo de, en una universidad, entrando en el despacho suyo, a un profesor?
Esta indignación la convirtió su hijo Kiko en entereza y dignidad la misma tarde del atentado ante preguntas de los periodistas.
Simplemente quiero decir que la obra de mi padre ya está cumplida, que él ha muerto, pero ellos vivirán sin dignidad y que el objetivo de unos asesinos es simplemente matar y que eso es lo que han conseguido, solamente eso, pero nada más.
Pero ETA sí que logró algo más, algo que los terroristas no calcularon, una reacción de repulsa sin precedentes.
Y la reacción estudiantil y en general popular fue extraordinaria. Esto redundó muy en contra de ETA, muy en contra.
Toda España quedó consternada y en particular la universidad.
Fue una profunda tristeza, una tristeza sin fin y un sentido, primero incredulidad. No podía creer que eso estuviera pasando en una universidad. Y luego una sensación de absoluta injusticia, de que esto fuera como si fuera un templo que vivíamos tranquilamente y que hubiera sido profanado.
Fue una noche, un día muy largo, estuvimos mucho en el local de asociaciones, intentando a ver qué hacíamos, qué no hacíamos, preguntándonos, un poco saliendo del shock. Yo creo que en esa tarde tan larga, recuerdo haber vuelto a casa a las 11 de la noche, y sí que surgió, pues, ¿qué podemos hacer? Es que no sé qué podemos hacer.
En esa reunión de estudiantes, conmovidos por lo que había ocurrido, se acordó convocar una concentración al día siguiente en la facultad, y surgió una idea.
Casi salió como en broma lo de, pues, nos pintamos las manos de blanco, y alguien dijo sí, o también como si fuéramos agua en azul, como si fuéramos pitufos, o sea, ya bromeando en un estado de tensión de todo el día, todo el cansancio. Y bueno, se le ocurrió, fue Adri el que estaba por allí, y se le ocurrió lo de las manos blancas como, bueno, pues como quizá un flash, simplemente por las ganas de qué podemos hacer.
Yo nunca en mi vida pensé que iba a tener la trascendencia tan importante que creo que tuvo ese gesto, que yo lo único que hice fue una convocatoria. El mérito lo tenemos porque esto es una cosa que hicimos entre todos.
El que habla es Adrián González Lipiani. Él tenía 23 años cuando asesinaron a Tomás y Valiente. Estudiaba cuarto de Derecho y ya había usado la expresión «basta ya» para protestar contra ETA en la facultad.
Cuando mataron a Mújica justo antes, yo puse un cartel enorme en medio del hall de la universidad, todo en negro, y solo se veía en pequeño, bueno, en pequeño, más pequeño, unas palabras que eran simplemente «basta ya», ¿no? Yo no me arrogo nada de «basta ya» ni nada, simplemente yo lo puse porque lo sentía que lo tenía que poner y ya está, ¿no?
Aunque el movimiento Manos Blancas y el «basta ya» fueron respuestas colectivas, él tuvo la idea de pintarse las manos de blanco.
¿Qué pasa al día siguiente? Pues al día siguiente pasa que yo me presento allí con un cubo y con unas brochas y con la pintura, con el manifiesto que luego leyó una compañera y otro compañero, y nada, pues empezamos a ponernos allí y ponernos. Y la gente decía, pero ¿no vamos a meter la mano? Yo decía, sí, ¿por qué no? Vamos a hacerlo, ¿no? Y dijeron, venga, pues vamos a hacerlo. Yo pensé, bueno, pues vamos a ser los de siempre, vamos a ser tres o cuatro los de siempre y ya está. Y tampoco nos importaba, sinceramente. Y de repente, pues empezó a venir personas. Hablan de 10.000, 12.000 personas, ¿no? Una cosa algo inaudita. Algo, además, se creó una atmósfera realmente increíble, ¿no? Un silencio, un respeto increíble.
Yo estaba en la parte más logística, en el tema de vamos a ver qué hacemos con la pintura, vamos a empezar a pintar, a pasar con el pincel. Claro, teníamos, creo que eran dos o tres botes de pintura y dos pinceles. Entonces, fue entonces cuando surgió aquello de pintarlos las manos y que el de al lado, con las pinturas de las manos del compañero de al lado, manchara las suyas, y así pudiéramos hacerlo un poco exponencial, ¿no? El conseguir que que mucha gente se tuviera las manos blancas. Y si es verdad, estuvimos ahí mucho tiempo esperando, hacía frío. Y bueno, cuando ya vinieron las autoridades del acto, de las cuestiones que tuvieran más políticas, pues sí, se leyó el manifiesto y bueno, y surgió ese rugido de basta ya.
¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya!
No les importa asesinar en una universidad, máxima representación de los derechos constitucionales de libertad de expresión y opinión, pero hay algo más grande, algo que nunca podrán matar. En palabras de Tomás y Valiente, la memoria es lo único que nos queda a las personas y es el ejemplo que nuestro profesor nos ha enseñado. Fue, ante todo y sobre todo, amigos, un demócrata. Una buena persona que nos dice, desde donde esté, que hay que seguir luchando por construir un mundo más justo.
Yo creo que lo mejor que podemos decir es que la facultad no se rindió. La facultad no se rindió al miedo y yo creo que todos nos conjuramos en aquel momento de seguir haciendo las cosas como valiente las quiso hacer. Es decir, nos conjuramos a seguir el ejemplo de Valiente.
Se convocaron actos masivos por toda España. La manifestación en Madrid fue histórica.
Al lunes siguiente hubo una manifestación en Madrid de la que formamos parte de la organización, en la que hubo más de 1 millón de personas en silencio por Madrid con las manos pintadas de blanco. Esto se olvida mucho. No sé por qué, porque ahí estaban todos los partidos políticos, estaba una cosa que se llamaba unidad. Estábamos ahí unidos todos frente a eso. Toda esa manifestación, una chica de la universidad me cogió de la mano y fue toda la manifestación conmigo de la mano. Yo no la conocía. Algo pasó.
Cuando los violentos hablan con la fuerza de sus armas, los demócratas callamos. El silencio de los ciudadanos manifestándose por las calles reclamando su derecho a vivir en paz y convivir en libertad es hoy necesario, contundente y firme.
Me vi delante de, yo qué sé, no sé, 500.000 personas hablando, ¿no? No estaba ni nervioso ni nada, ¿no? Yo estaba en lo mío. O sea, si me hubieran pinchado con un alfiler, me hubiera dado igual, iba subidísimo de Andrea Lenina, ¿no? Pero controlado, dentro de todo controlado.
El país cambió. Muchas personas dijeron, es verdad, no podemos seguir. Porque hubo una manifestación en Madrid ese lunes siguiente, pero la hubo por toda España. De verdad, es muy importante darle valor a un movimiento como este. Es muy importante. Y se nos olvida, y esto es lo que me duele, se nos olvida que se puede cambiar, que se pueden cambiar sociedades, que se puede decir basta ya. Fíjate, se puede decir basta ya.
Mirándolo hacia atrás, sí que fue muy importante, pero en aquel momento no éramos conscientes, no buscábamos ese objetivo. Yo creo que fue un basta ya de, bueno, pues quizá la juventud queríamos hablar y alzar nuestra voz y decir, basta ya, o sea, ¿qué más tenemos que decir, no? Yo en realidad lo minimizo, no pienso que fuéramos detonante de nada, que fue una casualidad, o sea, podría haber sido en ese momento, podría haber sido antes, podría haber sido después, quizá el momento político es un cúmulo de circunstancias, las cosas no pasan solo por una cosa, pasan por coincidencias varias, entonces... Supongo que fue importante porque, bueno, se quiere recordar y se recuerda, ¿no?
Como ciudadano, pues lo que sí comprobé y vi y supuso el asesinato de Francisco Tomás y Valiente es que produjo una reacción, sobre todo en el sector estudiantil, universitario, con el movimiento de manos blancas que dio inicio a una concienciación, a un comienzo de una concienciación ciudadana de que el fenómeno terrorista nos afectaba a todos, que no era una cuestión de otros, sino que unas veces ocurría en la calle con un coche bomba, otras veces ocurría en una calle cuando paseabas por el bulevar de San Sebastián, pero también en la universidad o en la justicia o en el periodismo. Es decir, no, era una falta de conciencia que con golpes como este dieron como una especie de puñetazo en el estómago de los ciudadanos, es decir, oiga, ya está bien, esto hay que también abordarlo desde la sociedad.
Fue un atentado que marcó mucho España, por, no solo por el prestigio de Tomás y Valiente, sino por la cobardía, ¿no?, de los hechos de matar a un profesor y a una persona tan respetada. Aquello yo creo que fue la gota que colmó el vaso y efectivamente se dio una protesta de origen estudiantil, de la propia autónoma, con las manos blancas, que luego rebasó con mucho lo que fue el ámbito universitario. Yo creo que contagió a toda España y también llegó al País Vasco.
Su cuerpo fue trasladado al Tribunal Constitucional, donde miles de ciudadanos fueron a mostrarle su cariño.
Del Instituto Anatómico Forense, de acuerdo entre el presidente del Tribunal Constitucional y yo mismo, decidimos que la capilla ardiente se instalara en el Tribunal Constitucional. Alguien me preguntó, no sé si fue el rector, no me acuerdo ya, oye, se vela, la llevamos a la facultad para velarle allí. Y entonces yo dije, bueno, yo no, yo creo que el velatorio tiene que ser el tribunal, la máxima institución del Estado que él presidió.
Como en tantas ocasiones, flases y sollozos fueron los sonidos del funeral.
Al funeral yo iba en el coche, me parece que de Alfredo Pérez Rubalcaba, que era mi hermana mayor, estaba en Moncloa de funcionario, entonces a ella se lo dijo Rubalcaba. Y luego en los coches que fueron para allá, en uno me parece que iba Felipe González y creo que iba mi madre, y no sé, alguna de mis hermanas, tal. Yo me parece recordar que iba en el coche con Rubalcaba. Y entonces el funeral muy, muy, muy loco, muy bestia, porque además de todo yo no era mi mundo, ¿sabes? O sea, yo soy periodista, pero no estaba a ese nivel ni estaba ni siquiera encuadrado en esas coordenadas de ningún tipo, vamos, no estaba en eso. Vamos. Y no, era muy peliculero, ¿no? Veías que, yo qué sé, en las azoteas, los geos y tal. Era muy loco todo. Aparte de la situación de... Sí, es complicado, ha pasado ya tanto tiempo y al final, yo qué sé, si es que a todo el mundo la vida es como es, ¿sabes? Entonces, esto es así, ¿no? Pero seguro que quien nos esté oyendo, pues cada uno tiene su luto y sus historias, ¿no? Esto es así en la vida.
Todos hemos sentido las víctimas del terrorismo y todos éramos víctimas del terrorismo. Como el propio Tomás y Valiente dijo en alguna ocasión, cuando muere una persona en un atentado terrorista, morimos todos una parte de nosotros. Yo estoy de acuerdo con esa afirmación, porque es así. Es decir, yo llevo el dolor metido a sangre y fuego en mi cuerpo por las víctimas y por todo el terrorismo que hemos sufrido sin sentido en este país.
Al día siguiente de su muerte, El País publicó un artículo de Tomás y Valiente que él había mandado al periódico dos días antes, a raíz del asesinato de Fernando Mújica. Aquel artículo se titulaba «Razones y tentaciones del Estado», y acababa con la siguiente frase: cada vez que matan a un hombre en la calle, nos matan un poco a cada uno de nosotros. Aunque la investigación concluyó muy rápido que el asesino era Bienzobas, no fue fácil dar con él.
Él huye, no se le detiene hasta el 30 de septiembre de 1999 en Francia y no es entregado temporalmente a España para juzgarlo hasta noviembre de 2006, cuando lo traen y yo le notifico el auto de procesamiento, que ya lo había dictado anteriormente, con los datos que la policía había suministrado, con los testigos, los testimonios, los reconocimientos fotográficos y demás, porque él se negó a declarar. Habló en euskera, la comparecencia no duró más de 15 minutos y le dije que si tenía, aparte de informarle los derechos y demás, si tenía algo que decir, y dijo, no, nada, en euskera. Y una vez procesado, se siguió adelante, se concluyó el sumario y se le juzgó y se le condenó por el asesinato de Tomás y Valiente.
En mayo de 2007, la Audiencia Nacional condenó a John Bienzobas a 30 años de cárcel.
No ocurrió lo mismo con José Antonio Olarra Guridi, que también fue otro de los que yo procesé como apoyo logístico, porque todos ellos encontraron huellas y demás. ocupaban o habían ocupado un piso franco que tenía la organización terrorista en la calle Doctor Fleming de Madrid, que yo hice el registro de esa vivienda y se encontró mucha documentación, listados de objetivos, además entre los cuales estaba yo también, pero eso es coyuntural porque había listados completos, ¿no? Y allí estaban huellas y demás, pero finalmente el tribunal consideró que las pruebas no habían sido suficientes y prevaleció la presunción de inocencia.
Lo que sí fijó la sentencia, sentando un precedente muy importante, fue una indemnización de 400.000 euros para uno de los hijos de Tomás y Valiente, Miguel, por la lesión degenerativa e invalidante consecuencia del trauma psíquico sufrido a raíz del atentado. La sentencia estableció una relación directa entre el asesinato de su padre y la enfermedad del hijo.
Yo no tengo ninguna necesidad de perdonar, porque tampoco estoy en la idea de la culpa. O sea, tengo una idea del nivel que tenía el imbécil que mató a mi padre y no creo que me vaya a convencer de lo contrario, por mucho que hablemos, ¿no? Pero bueno, oye, yo qué sé, a lo mejor cada ser humano, pues bueno, no deja de tener sus derechos y bien, pues nada, que se los reconozcan en la cárcel o ahora cuando vaya teniendo otra situación, etcétera, ¿no? No necesito la restauración, ¿no? El perdón, ¿para qué? O sea, si es que no me interesa nada. Además, este es un desgraciado. Este es un desgraciado que está comiéndose cárcel. Ah, o sea que si habría de hablar con alguien y ya he tenido algún que otro encuentro, pues sería eso, pues con los que pintaban algo, ¿no? Este es el tonto que mandan a pegar tres tiros.
Durante el alegato final, el fiscal Javier Zaragoza le espetó al asesino que, gracias al esfuerzo de su víctima por defender las libertades, los derechos y las garantías, un abyecto y vil asesino como Bienzobas había tenido un proceso justo. La estantería llena de libros que Francisco Tomás y Valiente tenía a su espalda en su despacho cuando le dispararon los tres tiros, esa estantería sigue guardada en el sótano de la biblioteca de la facultad.
Y aquí se bajaron los libros que había en su despacho y se bajó el mobiliario que había en su despacho. Y en ese mobiliario, evidentemente, se bajaron todas las estanterías. Ese mueble, esa estantería, pues tiene los tres impactos de los disparos de aquel aciago día. Sí. Es un mueble normal, es una estantería normal con dos puertas y pues los impactos están en las puertas del mueble.
La estantería conserva todavía los círculos de tiza que la policía pintó alrededor de los tres impactos de bala.
Hubo un tiempo en el que yo no hubiera preferido no conservar este mueble. En principio me parecía demasiado, me dolía incluso, me parecía morboso conservar el mueble, pero bueno, al cabo del tiempo, bueno, lo veo como algo, ya han pasado 30 años, ¿no? Como algo histórico. Es como para nosotros, salvando muchísimas las distancias, esto es un, si hoy, cuando se realizan las puertas abiertas, los 6 de diciembre, y a la gente se le enseñan los impactos de disparos del golpe del 23F sobre el techo del Congreso de los Diputados, pues estos serían los impactos de un tiempo en el que la barbarie trató de amenazar nuestra democracia. Pero nosotros ganamos.
Que lo recordemos es importante, porque eso implica que no olvidamos. Perdonar, que perdone quien quiera y quien pueda, y el que no lo haga. Pero reconocer a aquellos servidores del Estado que lo dieron todo o gran parte de su vida en favor de una consolidación de un sistema democrático y de la democracia en general en España, merecen siempre el respeto, el recuerdo y aplicar sus enseñanzas. Y uno de esos ejemplos fue Francisco Tomás y Valiente.
Es cierto que cuando una persona fallece y además uno le tiene afecto y eso, pues se tiende al elogio inevitablemente. Pero en este caso, elogiar es definir, no es exagerar. Paco Tomás era un hombre ejemplar. Ejemplar en su vida privada, austera. Ejemplar en sus gustos, incluso literarios, intelectuales. Ejemplar en su oficio de profesor. puntual, nunca faltó una clase, a los alumnos los cautivaba con su capacidad docente, ejemplar en su labor investigadora, ha sido uno de los grandes historiadores del derecho de España, ejemplar en su comportamiento público en el Tribunal Constitucional, ejemplar en sus convicciones políticas, vamos a llamarle así, él era un socialdemócrata, ¿no? Además nunca ocultó eso. Eso no entorpecía su imparcialidad judicial, ni muchísimo menos. Y entonces aunaba pues, dos valores, el valor de la búsqueda de la igualdad y el valor de la búsqueda del Estado de Derecho, de la seguridad jurídica y de la libertad. Y en todos esos sentidos, y como padre y como amigo, fue un hombre ejemplar, sin ninguna duda.
En el funeral o en el entierro de Broseta, que Broseta, Manuel Broseta, que también fue asesinado por ETA, ¿sabes? ¿No? Era compañero de facultad de mi padre y eran amigos y tal. Entonces él fue al entierro, entonces allí les dijo a los hijos de Broseta que le recordaran, digamos, de una manera alegre. Yo creo que lo suyo es no recordar a las personas que han sido asesinadas como víctimas, ¿no? Sino por lo que eran antes de ser víctimas. Quiero decir que espero que el recuerdo sea más la aportación y sobre todo los valores, ¿no? ¿Sabes? Yo creo que, bueno, aunque suene quizás un poco ingenuo, pero yo no sé si los ingenuos son los que piensan lo contrario. Pero, en fin, los valores sociales son valores de tipo básico, ¿eh? Los derechos fundamentales, la ética pública, el compromiso en la medida en que cada uno considere, pero honesto. Este tipo de cosas son fundamentales.
Hace 50 años Europa se desengañó de dogmas que le costaron sangre, dolor y terror y contempló el ocaso de los dioses del fascismo. Pero algunos de esos ídolos han resucitado en nuestros días. De nuevo hay que elegir entre la tolerancia entendida como el arte de convivir en paz y en respeto con el otro y la esclavitud o el exterminio de los ajenos al grupo sacralizado. Hay que elegir entre la convivencia de hombres y grupos plurales encuadrados en estados integradores o la glorificación avasalladora de naciones, razas o religiones.
¿Eres alumno de la facultad?
Sí.
¿Sabes quién es Francisco Tomás y Valente?
Sí, claro.
¿Y sabes lo que le pasó?
Sufrió un atentado por parte de ETA en su despacho.
Hola, ¿eres alumna de la facultad?
Sí, soy alumna de la facultad.
¿Sabes quién es Francisco Tomás y Valente?
No sé quién es.
¿Sabes qué le pasó aquí en la facultad?
Oí algo, pero ahora mismo no me acuerdo.
¿Eres alumno de la facultad?
Sí.
¿Sabes quién es Francisco Tomás y Valente?
No.
¿No sabes lo que le pasó aquí en la facultad?
Ese fue el que le mataron en su despacho.
¿Sabes quién era Francisco Tomás y Valente?
No.
¿No sabes lo que pasó con él en esta facultad?
No tengo ni idea.
¿Eres alumna de la facultad?
Sí.
¿Sabes, conoces quién es Francisco Tomás y Valente?
No.
¿No sabes lo que le pasó aquí en la facultad?
Ni idea, no tengo ni idea.
¿Eres alumno de la facultad?
Sí.
¿Sabes quién es Francisco Tomás y Valente?
No tengo ni idea.
¿No sabes lo que le pasó aquí en la facultad?
No tengo ni idea. ¿Qué le pasó?
Hola, ¿sois alumnas de la facultad?
Sí.
¿Sabéis quién es Francisco Tomás y Valente?
Sí.
¿Sabéis qué le pasó aquí en la facultad?
No. Eso ni idea, la verdad.
¿Qué conocéis de él?
Yo sé, me suena su nombre y poco más. Poco más suena, lo aviso.
Muchísimas gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.